Esta noche nuestro programa de química lo vamos a dedicar a hablar de la energía, de las reacciones químicas. Está con nosotros la profesora María José Morcillo. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Hablaremos, como hemos dicho, de la energía, de las reacciones químicas. ¿Cómo planteamos este tema?
Bueno, mira, como ya es muy sabido y además, si los alumnos recuerdan la última charla que tuvimos, justo hablamos de las reacciones químicas, que también dijimos ahí son el problema central de la química y constituyen la parte más importante. De hecho, pues todo lo que se estudia en química va encaminado a un mejor conocimiento de las reacciones químicas. Todas las industrias químicas, así como la mayoría de los procesos biológicos y gran parte de los hechos ordinarios de nuestra vida, están basados en reacciones químicas. Una gran variedad de reacciones se llevan a cabo en la industria, pues para fabricar nuevos productos o bien también para transformar unas sustancias en otras que sean de mayor utilidad. Pero hay también muchas reacciones químicas cuya principal aplicación es la producción de energía, que es lo que hoy en día tiene pues una gran importancia práctica y sobre todo económica, dada la crisis energética que tenemos actualmente en todo el mundo.
¿Puedes poner algún ejemplo de reacciones químicas utilizadas precisamente para eso, para producir energía?
Sí, la humanidad ha utilizado desde sus orígenes las reacciones químicas para producir energía, principalmente pues en forma de calor. Desde las reacciones más rudimentarias de combustión de madera o de carbón, hasta ya las más sofisticadas, como las que tienen lugar en los motores de todos los aviones o en los cohetes, estos de propulsión a reacción, utilizados en los vehículos espaciales. Estas reacciones químicas, llamadas de combustión, son las más importantes y conocidas para producir energía llamada calorífica. En ellas, uno de los reactivos iniciales es casi siempre el oxígeno, bien puro o el contenido en el aire. El otro reactivo, llamado combustible, es muy variado y puede ser los ya citados que he dicho anteriormente, madera o carbón, u otros bien conocidos como son el gas ciudad, el gas natural o metano, gasolinas, aceite diésel, gasoil, etcétera. Y también otros muchos productos químicos como, por ejemplo, el hidrógeno, hidracina, hidruros de boro o boranos que se utilizan en cohetes espaciales.
¿Y las reacciones químicas que se emplean para producir energía son siempre reacciones de combustión entonces?
Bueno, sí, son las más importantes, como he dicho, pero hay también otras reacciones químicas menos familiares o conocidas utilizadas para producir energía, como son las reacciones de oxidación-reducción que ocurren en los diversos tipos de pilas galvánicas, acumuladores o baterías de los coches, que producen energía eléctrica empleada para alimentar pues aparatos de radio, magnetófonos, las calculadoras estas de bolsillo, los relojes, también las linternas, etcétera. No obstante, la cantidad de electricidad producida directamente mediante reacciones químicas es muchísimo menor que la cantidad de calor que a su vez suele utilizarse en gran parte para producir electricidad, como se hace en las conocidas centrales térmicas.
Está claro que la mayor parte de la energía producida mediante reacciones químicas es en forma de calor. Pero, ¿cómo ocurre esto? O incluso, ¿podríamos hablar de qué es realmente el calor?
Pues el calor, junto con el fuego, casi podríamos decir que son inseparables, han sido dos de las preocupaciones más constantes que han tenido los hombres y en particular los filósofos y científicos desde los tiempos casi prehistóricos. El fuego jugó un papel esencial en los primeros intentos rudimentarios de los alquimistas de encontrar las materias fundamentales o elementos de los que estarían formadas todas las sustancias, renovando las antiguas ideas que tenían los filósofos griegos de que toda la materia estaba compuesta de cuatro elementos, que como ya hemos dicho eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. En esta teoría, el calor desempeñaba también un importante papel, siendo una de las cuatro propiedades principales que podían compartir los cuatro elementos. Así, se consideraba que la tierra era fría y seca, El agua, decían que era fría y húmeda, el aire caliente y húmedo, y el fuego caliente y seco. Con estas propiedades de los elementos se intentaba explicar el comportamiento de la materia e incluso algunos hechos experimentales que eran erróneos. Así, por ejemplo, como la Tierra pues era fría y seca, mientras que el agua era fría y húmedo, si la humedad se cambiaba en sequedad mediante el fuego, caliente y seco, el agua se transformaba en tierra, hecho que había sido admitido hasta por científicos de la talla de Boyle y de Newton.
Pues desde luego sorprendente saber que estas ideas un tanto absurdas fueron admitidas durante tanto tiempo, además, porque estamos hablando ya de Newton, pero ¿hasta cuándo exactamente?
Pues esta teoría, que era errónea, perduró nada menos que hasta mediados del siglo XVI, en el que se empezaron a tener otras ideas acerca de los elementos químicos que no se aclararon bien hasta los trabajos de Boyle en pleno siglo ya XVII, quien publicó su famosa obra El químico escéptico. Si bien fue Lavoisier, un siglo más tarde, quien acabó con la falsa creencia de la transformación del agua en tierra, experimentando con recipientes limpios y agua pura, demostró que la cantidad de materia sólida, residuos, hallada en una gran masa de agua calentada durante pues más de 100 días, era despreciable y procedía casi siempre de la vasija, por lo que el agua no experimentaba transformación alguna. Sin embargo, el concepto erróneo del calor duró todavía bastante más tiempo y no se aclaró hasta la mitad del siglo XIX. Hoy en día es bien conocida y completamente familiar la idea de que la energía puede disiparse mediante rozamiento y transformarse en calor, pero hace tan solo pues unos 200 años se tenían otros puntos de vista muy, muy diferentes y se consideraba el calor como una sustancia imponderable llamada calórico y que podía pasar de unos cuerpos a otros.
Pues esta idea del calórico me recuerda a la del flojisto. Hemos hablado en otra ocasión, creo que en el anterior programa. ¿Tienen ambos algo que ver?
Pues son distintos, pero responden a la misma filosofía. En el siglo XVIII habían proliferado numerosas teorías científicas basadas en la existencia de fluidos imponderables o etéreos. Entre estas se encontraba efectivamente la teoría del flojisto que, como bien has dicho, hablamos en la última emisión, propuesta por Stahl, para explicar la combustión suponiendo que los materiales combustibles contenían un elemento en común, el llamado flojisto, que escapaba durante la combustión. La teoría esta del flojisto se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, en que fue ya abandonada debido a los trabajos de Lavoisier, quien demostró que la combustión es una combinación con el oxígeno contenido en el aire y no una pérdida de fluidos llamado flojisto. Sin embargo, es un hecho curioso que el propio Lavoisier, en su famoso libro Tratado Elemental de Química, en el que establecía la ley de la conservación de la masa y derrocaba la teoría del flojisto, tuviese unas ideas tan confusas, en cambio, acerca del calor, que es una de las características principales de las reacciones de combustión, proponiendo el nombre de calórico para designar a la materia imponderable que constituía el calor. Y además lo incluye en su famosa tabla de elementos químicos conocidos.
Supongo que habría una teoría para explicar mediante este calórico los hechos experimentales.
Sí, efectivamente, la teoría del calórico. El calor era considerado como un fluido imponderable que rodeaba los átomos y que estaba formado por partículas que se repelían entre sí, pero que eran atraídas por todos los demás cuerpos. Con esta teoría se explicaba que un gas se calentase al comprimirlo, porque al disminuir el volumen, las partículas de calórico del gas se repelían con más fuerza, expulsando algunas al exterior en forma entonces de calor. Asimismo, pues el calor producido por rozamiento entre dos cuerpos se explicaba suponiendo que la fricción arrancaba de los átomos algunas partículas de calórico. Es interesante que resaltemos que esta falsa teoría del calórico se mantuvo hasta la mitad del siglo XIX por ser la que mejor explicaba pues muchos hechos experimentales y que tuvieron que hacer grandes esfuerzos unos cuantos investigadores para conseguir derrocarla. Las primeras observaciones contradictorias con la teoría del calórico fueron realizadas en el año 1798 por Benjamin Thompson, que era por entonces superintendente de un arsenal militar de Múnich, donde se estaban fabricando cañones de artillería. Thompson quedó impresionado por la considerable cantidad de calor, en apariencia inagotable, que se producía al taladrar los orificios de los cañones. Y le parecía muy extraño que de una pieza de hierro se pudiesen extraer cantidades ilimitadas de calórico. Estas dudas le hicieron pensar en una serie de experimentos mediante los cuales llegó a la conclusión de que el calor no podía ser una sustancia material, sino que se producía por una transformación del movimiento. Sin embargo, sus experimentos no convencieron a los científicos de esa época.
Pues desde luego es asombroso que los científicos no creyeran que la transformación de la energía mecánica en calor o energía calorífica, y que hasta esto ya estamos hablando del siglo XIX, pues ¿cuándo se la creyeron? ¿Tardaron todavía mucho?
Pues sí, tuvieron que transcurrir, pues yo te diría que casi más de 50 años para que estas ideas fuesen aceptadas de una manera general. Es interesante que resaltemos que los primeros trabajos para demostrar la equivalencia entre el trabajo y el calor, realizados por el médico alemán Julio Meyer, fueron rechazadas por su publicación en la famosa revista alemana Annales de Física. Y aunque se publicaron en 1842 en los Anales de Química y Farmacia, solo encontraron una total indiferencia por casi todos los científicos. Casi la misma suerte corrieron por entonces los que después se harían famosos trabajos del joven físico inglés Joule sobre el equivalente mecánico del calor. Joule, con una paciencia casi inagotable y una tremenda constancia, presentó sus trabajos varias veces entre 1843 aproximadamente y 1847 o 50 a la Asociación Británica y a la Royal Society, siendo siempre despreciados incluso por científicos de la talla de Faraday, por ejemplo. Únicamente el entonces joven científico de 26 años, Thompson, empezó a interesarse por las ideas de Joule, quien no fueron aceptadas hasta después del año 1847, en el que el físico alemán von Helmholtz publicó en los Anales de Física un convincente trabajo sobre la equivalencia del trabajo y calor, apuntando el principio de conservación de la energía. El trabajo de Helmholtz logró convencer a los grandes científicos de esa época, entre ellos a Thompson y al propio Faraday, que más tarde honraba a Joule presentando personalmente un compendio de sus menospreciados trabajos sobre el equivalente mecánico del calor, que solo entonces obtuvieron ya la consideración que hubieran merecido. Así es como un año más tarde el famoso físico alemán Clausius pudo enunciar el llamado primer principio de la termodinámica, o como todos sabemos, principio de la conservación de la energía, que puede enunciarse en la siguiente forma. En cualquier proceso, la energía puede transformarse de una a otra forma, incluyendo calor y trabajo, pero nunca se crea ni se destruye.
Y es cierto que desde que se descubrieron las reacciones nucleares, como las bombas atómicas y las centrales nucleares, ya no se cumple la ley de la conservación de la energía.
Sí, esto es cierto, pero conviene que aclaremos un poco, porque la ley de la conservación de la energía, junto con la de la conservación de la masa, enunciada unos 150 años antes por Lavoisier, han constituido dos leyes fundamentales e independientes de la ciencia, que eran consideradas rigurosamente ciertas hasta principios de nuestro siglo, del siglo anterior, 20. En cambio, hoy en día se sabe que masa y energía pueden convertirse una y otra, de acuerdo con la conocida ecuación que todos sabemos de Einstein, desarrollada en su teoría de la relatividad. De esta forma, la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía han dejado de ser dos leyes independientes y deben ya reunirse en una única ley de conservación de la masa-energía. Sin embargo, como en el segundo miembro de la ecuación de Einstein, como todos sabemos, aparece multiplicando a la masa el cuadrado de la velocidad de la luz, que es una cantidad enorme, aproximadamente 10 a la 21 centímetros por segundo al cuadrado. Excepto en las reacciones nucleares, en todas las demás reacciones químicas ordinarias, la energía que se absorbe o que se desprende equivale a un cambio de masa tan pequeñísimo que no puede apreciarse ni con las balanzas analíticas más sensibles que tenemos hoy en día. Por ello, en estas condiciones, las dos leyes de conservación de la masa y de la energía pueden considerarse pues independientes, y en particular se puede aplicar la ley de la conservación de la energía a las transformaciones energéticas que tienen lugar en las reacciones químicas.
¿Y cómo se aplica la ley de la conservación de la energía a las reacciones químicas? ¿Qué utilidad tiene?
Pues la ley de la conservación de la energía se expresa de forma concisa y cuantitativamente mediante el primer principio de la termodinámica, que voy a explicar pues de forma un poco elemental y descriptiva, puesto que estamos aquí en la radio. El contenido energético de los productos de una reacción química es, en general, diferente del correspondiente a los reactivos. Este defecto o exceso de energía es el que se pone en juego en la reacción. Cada molécula posee una energía química llamada en general energía interna, y que se representa por una U mayúscula, que es característica de cada sistema. Si en la reacción química disminuye la energía interna, se desprende energía al exterior. Si por el contrario aumenta la energía interna, se absorbe energía del exterior. Esta energía desprendida o absorbida puede ser en forma de energía luminosa o energía eléctrica, mecánica, etc. Pero habitualmente se manifiesta en forma de calor, que es lo que se llama calor de reacción, y que es directamente proporcional a la cantidad de sustancia que interviene en la reacción. Esto nos permite realizar cálculos estequiométricos para determinar la cantidad de energía que puede proporcionar una reacción química.
Pues este razonamiento, en fin, lo comprendo más o menos, pero ¿de qué depende la energía interna, de una sustancia?
La energía interna de una molécula depende de las posiciones relativas de los electrones y núcleos de los diversos átomos que componen la molécula. Cuando dos moléculas reaccionan para formar una tercera, los átomos se reagrupan y cambian las posiciones relativas de los electrones y de los núcleos, por lo que la energía interna de los productos difiere de la de los reactivos. Por consiguiente, el cambio en la energía interna solo depende de la naturaleza química de los productos y reactivos, pero no de la forma en que se lleve a cabo la reacción. Es decir, que la energía interna es lo que se llama en termodinámica una función de estado. Esto es, que depende solo del estado del sistema y no de la forma o del camino de llegar a dicho estado. Este hecho es muy importante en general y especial interés en los procesos químicos, pues una vez conocida la variación de energía interna de un proceso, sabemos que tiene que ser siempre la misma con tal de que sean iguales los estados, por supuesto, inicial y final. Es decir, que para que una reacción química dada solo se necesita medir incremento de U de una vez para ya para siempre.
¿Y cómo se mide la variación de energía interna en una reacción química? ¿Cómo se hace?
Bueno, pues es un poco delicado y laborioso para obtener valores, podríamos decir, muy precisos. Desde hace bastante tiempo, cuando los químicos empezaron el estudio sistemático de los calores de las reacciones químicas, encontraron una forma muy conveniente de medirlos mediante el aparato llamado bomba calorimétrica, que es un calorímetro especial utilizado para medir calores de reacción a volumen constante, en particular calores de combustión. Este aparato consiste en un recipiente de acero muy resistente y que se cierra herméticamente. Es parecido a una bomba explosiva, de ahí su nombre, y en donde tiene lugar la reacción química. Va sumergido en un termostato de agua cuya variación de temperatura medida cuidadosamente permite calcular el calor de reacción. En estas condiciones de volumen constante, el trabajo que podría desarrollar la reacción química es nulo, por lo que el calor de reacción es precisamente igual a la variación de energía interna de la reacción.
Pues está más claro ahora la forma de medir los calores de reacción. Pero me pregunto si en la práctica las reacciones químicas tienen que hacerse a volumen constante.
No, mira, la mayoría de las reacciones químicas, tanto en el laboratorio como en la industria, se llevan a cabo en recipientes abiertos a la atmósfera, es decir, que tienen lugar a presión prácticamente constante, pero no a volumen constante. En este caso, el calor de reacción es igual a la variación de energía interna más el trabajo de expansión producido en la reacción. Como sabemos, este trabajo es igual a la presión constante por el aumento de volumen, con lo que el calor de reacción a presión constante resulta igual a la variación de la llamada entalpía, que se escribe con H mayúscula y que se define como entalpía igual a U más presión por volumen. La entalpía es también una función de estado, lo mismo que acabo de decir que la energía interna, por lo que su variación, es decir, el calor de reacción a presión constante, será también siempre el mismo para un proceso dado, dependiendo solo de los estados inicial y final, pero no de los pasos intermedios. Esto es precisamente lo que establece la ley de la aditividad de los calores de reacción, o ley de Hess, ya muy conocida, establecida por este investigador en el año 1840, y que puede enunciarse en la siguiente forma. Cuando una reacción puede expresarse como suma algebraica de otras dos o más reacciones, el calor de la reacción global es igual a la suma algebraica de los calores de las reacciones parciales. Esta ley de Hess, como vemos, equivale a decir que el calor de reacción solo depende de los estados inicial y final del proceso, o sea que en esencia es el primer principio de termodinámica aplicado a las reacciones químicas, si bien fue enunciado pues unos 10 años antes que el primer principio, por lo que suele conservarse su nombre primitivo.
Sí, he oído alguna vez hablar de la ley de Hess y de su importancia, pero ¿qué aplicaciones tiene?
Pues desde el punto de vista práctico, la ley de Hess es de gran utilidad, pues permite calcular los calores de reacción de muchos procesos en los que no puede medirse directamente, así como el de cualquier reacción que nos podamos imaginar. Para ello, basta disponer de los llamados calores de formación de las sustancias que intervienen en la reacción, tanto reactivos como productos. Estos calores de formación se encuentran ya tabulados para infinidad de sustancias. El conocimiento de los calores de reacción no solo es importante para saber la cantidad de calor que puede proporcionar un combustible, sino que su conocimiento también es imprescindible para el ingeniero químico que ha de proyectar pues, una instalación industrial. Para llevar a cabo pues, una reacción química de una manera controlada, es necesario mantener constante la temperatura de la vasija de reacción, para lo que hay que eliminar el exceso de calor producido por la reacción, si es exotérmica, o bien hay que mantener un calentamiento adecuado si la reacción es, por el contrario, endotérmica.
Por lo que acabas de decir, entiendo que se puede saber qué combustible será mejor, es decir, cuál proporcionará más calor.
Sí, pero hay que tener en cuenta cómo se mide el combustible y, naturalmente, su precio. Por ejemplo, si lo que interesa es el calor producido por kilo de combustible, el mejor de los combustibles ordinarios es el gas natural o el metano, que nos proporciona pues, aproximadamente unas 13.300 kilocalorías por kilogramo, mientras que el butano solo nos produce 11.800 kilocalorías, también por kilo. Y las gasolinas de coche, aún menos, son pues unas 11.500, a lo mejor ni llega. Como es lógico, los combustibles utilizados en estos cohetes propulsores de naves espaciales pues son mucho mejores. Por ejemplo, el diborano nos proporciona unas 17.500 kilocalorías por kilo. Y todavía es muchísimo mejor el hidrógeno, que produce nada menos que aproximadamente unas 34.200 o 300 kilocalorías por kilogramo. Naturalmente, estos combustibles especiales, además de ser mucho más caros, pues tienen algunos inconvenientes, como es el riesgo de explosiones, lo que nos impide pues, su utilización en lo que serían nuestras casas. Las cosas cambian bastante si la medida que se hace es por volumen de combustible. Por ejemplo, pues en este caso, el gas natural o metano produce 9.500 kilocalorías por metro cúbico, medido en condiciones normales, mientras que el butano proporciona nada menos que 30.700 kilocalorías por metro cúbico. Para ya terminar y que tengamos una idea de lo importante de la energía de las reacciones, quiero decir que en la actualidad se consumen anualmente, pues yo te podría decir que casi unos 5.000 millones de toneladas de diferentes productos químicos para producir energía y paliar pues en gran parte todo este déficit mundial que tenemos actualmente.
Pues esta noche hemos hablado con la profesora Morcillo de la energía de las reacciones químicas. Debemos ya despedirnos. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Muchas gracias a ti.